COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, muy buenas. Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Miércoles 22 de junio 2022. Estamos en verano ya. Aunque no lo parezca en Asturias, estamos en verano. Y el nombre de Gerardo García está en primera plana en la actualidad deportiva y en el Sporting de Gijón. Es de Gijón, es asturiano. Fue agente de Johnny en la agencia de representación YouFirst, que es la de Brugman también. Futbolista que estuvo cedido en el Oviedo, por ejemplo. Y Gerardo García ha dejado YouFirst para ser uno de los hombres fuertes en la parcela deportiva del Sporting. Por eso es un hombre que está en la primera plana informativa desde ya. De hecho, ya está trabajando Gerardo García para el club, para el Sporting. Es joven, tiene experiencia en el mercado de México, donde estuvo desde 2015 hasta 2019. Allí estableció relaciones con el grupo Orlegui, como es evidente, que ahora confía en él para ser la cabeza visible de la parcela deportiva, lo que hacía hasta ahora Javi Rico. Son el mismo caso, los dos, Javi Rico y Gerardo García. Me refiero, son dos representantes, dos agentes metidos a directores deportivos. ¿Es lo recomendable? Pues no. Porque los códigos del fútbol, al menos hasta hace no mucho, decían que un representante nunca podía ser director deportivo, porque puede tener intereses heredados de su trabajo como agente, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿es lo que hay en el mundo del fútbol moderno? Pues desde luego, sin duda, y cada vez más. Ahí está luego, evidentemente, la profesionalidad de cada uno para entender que el club, en este caso el Sporting, está por encima de cualquier relación anterior con cualquier agencia. ¿Es lo recomendable? No. ¿Es habitual ya en el mundo del fútbol? Cada vez más. Y es este caso, Javi Rico fue representante, ahora director deportivo, mismo caso que le sucede a Gerardo García. Orlegui trabaja con la llamada inteligencia deportiva. Tiene su propia red de ojeadores, inteligencia artificial, toma las decisiones entre varias personas. O sea que ese puesto de director deportivo también hay que medirlo, ¿no? Hay que medirlo porque no solo una persona toma las decisiones aquí, ni el director deportivo ni el entrenador. Ese es el modelo de Santos Laguna, por ejemplo, o de Atlas, que ni el director deportivo ni el entrenador toman las decisiones ellos solos. Es un grupo de gente tomando decisiones. Y en el Sporting esta política afecta directamente a Gerardo García y también a Abelardo, al entrenador. Esto decía Alejandro Irarragorri hace unos meses en una entrevista con el exfutbolista Marc Rosas.
Hay varios modelos y varias formas, ¿no? El técnico en turno es el que decide, ese no es nuestro caso. Por eso es bien difícil para nosotros elegir un técnico, ¿no? Porque tiene que estar dispuesto a participar de esta democracia en las tomas de decisiones, no en una dictadura.
Porque los fichajes entiendo que son institucionales, más allá de quién sea el entrenador.
Exacto. Entonces aquí se acaba eso de que no, es que él fue el que me trajo y mi agradecimiento es para él. No, no te hagas bolas. Tu agradecimiento es para la institución. No es con Alejandro, no es con el técnico, no es con Pepe. No, es con la institución.
A ver cómo encaja esto en el impacto que tiene Abelardo, por ejemplo, que lo venimos contando, en el fichaje de Ibai Gómez. O en el de Johnny, que es un impacto absolutamente directo. A ver cómo se encaja esto. Va a ser muy interesante ver muchas cosas de futuro en el Sporting si se concreta al final la llegada del grupo Orlegui. Mientras en Madrid se cierra esa operación de compraventa, Alejandro Irarragorri ya está en Madrid, ha volado personalmente desde México a la capital de España. Todo va por el camino marcado, nos cuentan fuentes cercanas a la operación. Y a finales de esta semana o a principios de la siguiente se haría oficial. El Real Oviedo ha anunciado hoy la llegada de Enol Rodríguez, delantero de 20 años, para el filial, para el Vetusta. Y es un fichaje que tiene morbo, porque se lo ha quitado el Oviedo al Sporting. El Sporting B también tenía interés en él, al final se va al Oviedo. Llega del Logroñés, Enol Rodríguez, que es de Candás, es asturiano. Tito Blanco y Bolo trabajando para renovar a Borja Sánchez, es el gran objetivo, el nombre que tiene marcado en rojo la dirección deportiva del Real Oviedo. Bolo también le quiere a toda costa y está esperando el Oviedo a que conteste Borja Sánchez, que tiene ahora la pelota en su tejado. Le quiere el Oviedo, hay oferta de renovación y falta saber lo que va a decidir Borja Sánchez. Por cierto, hoy vamos a conocer más a Bolo. La era Bolo que empieza el 5 de julio con la pretemporada en el Oviedo. Hoy le vamos a conocer más porque va a estar por aquí un buen amigo de John Pérez Bolo a partir de las 3:30. José Alberto López está en la terna de candidatos para entrenar al Albacete, que es el único banquillo que queda libre en segunda, y algún titular más que tenemos y que te contamos ya. Son las 3:30, estamos en directo en la cadena COPE en Deportes COPE Asturias.
Alone, Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas en el fútbol en particular, en el deporte en general. Hoy vamos a estar con Eliana Fernández, con la asistente que ha ascendido a Primera División, que va a estar en el Bernabéu, en el Camp Nou, vamos a hablar con ella. Vamos a hablar del circuito de golf de COPE, que también está a la vuelta de la esquina, la tercera cita. El sábado la tenemos en Castillo, después hablamos de esa cita. Y luego están pasando muchas cosas, que el sábado hay rugby en el Molinón, el primer partido que se va a jugar en la historia del Molinón de rugby. Sabéis que juega la selección española, el 15 de la Rosa, contra los Barbarians, que han estado en el grupo Covadonga. Han estado ahí con los chavales de la sección de rugby del grupo. Los Barbarians, que es una selección mundial de los mejores jugadores de rugby del mundo, y van a estar en Gijón el sábado en ese partido contra la selección española, en un momento muy delicado para la selección, después de lo que pasó con el mundial. Y te cuento también que Gijón va a coger la etapa prólogo de la Golden Global Race, que es la vuelta al mundo a vela, la flota de la Golden Globe Race, que va a estar en el Puerto Deportivo de Gijón del 6 al 14 de agosto, el 4 de septiembre, la vuelta al mundo de vela, que va a salir desde la costa de Francia. Pero Gijón va a coger esa etapa prólogo de la Golden Global Race, que es una prueba tremendamente relevante en el mundo de la vela. Vamos con el sonido estrella del día que patrocina Darsa en Deportes COPE Asturias. Ayer en el tertulión decíamos que Orlegi no llega al Sporting con el objetivo de hacer un proyecto faraónico, es decir, fichajes de relumbrón para ascender de manera inmediata, para recoger, obtener rédito a la inversión a corto plazo. No es ese el objetivo de Orlegi y el plan es a largo plazo. Lo contábamos ayer en el tertulión y lo explica muy bien el presidente de Orlegi aquí, Alejandro Irarragorri, poniendo como ejemplo a Santos Laguna, con el que ganó varias ligas en México.
Yo no estoy preocupado porque nos aplaudan hoy, porque esa es muy fácil. Si nosotros empeñamos el futuro de la institución pidiendo créditos, comprando jugadores a crédito, gastando lo que no tenemos, entonces vivimos una irrealidad. Tal vez hoy nos da, y solo tal vez porque el fútbol es muy caprichoso, pero seguramente mañana nos va a quitar. Este proyecto autosustentable creo que es la gran fortaleza que tiene Santos y que nunca ha vivido de su futuro en su presente, sino que vive en su presente para construir su futuro. Y jamás obsesionados con el campeonato. Obsesionados sí, pero con los procesos.
Son sonidos muy interesantes porque nos tenemos que hacer a la idea de que el grupo Orlegi viene con esta política, tenemos que ir conociendo cuál es esta política, cómo se puede amoldar a Gijón, al Sporting. Es tremendamente interesante, ¿no? Ver cómo todo ese proceso se cristaliza en un nuevo Sporting, en un nuevo proyecto. Es el sonido del presidente de Orlegi Sports, que es el sonido estrella del día, patrocinado por Adarsa, la COPE.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7, igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Oye, está con nosotros un exfutbolista que además estuvo en muchos equipos, salió de la cantera del Athletic, ahí coincidió con John Pérez Bolo, pero luego Salamanca, Alavés, Las Palmas, es que es un futbolista mítico, lo vais a conocer seguro, y conoce como pocos a John Pérez Bolo por muchas cosas. Edu Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Edu? Bueno, coincidisteis en el Athletic, creo que no digo mal, es decir, sois de la misma quinta, tenéis 48 los dos.
Sí, somos la quinta. John es de febrero, yo soy de mayo, soy un poquito más joven. Y bueno, coincidimos primero a nivel de vizcaíno, en selecciones y tal, de por aquí. Lo que pasa que ya en el sub-19 creo que fue cuando John ya se incorpora a Lezama. Y bueno, ahí coincidimos Bilbao Athletic. Y luego, pues bueno, pues la vida ha querido que compartamos muchas más cosas juntos, ¿no?
Claro, es que sois socios en negocios, ¿no? Habéis sido socios en negocios después de futbolista ya.
Sí, sí. Yo no he tenido siempre muchas inquietudes. Ha sido muy valiente en todos los aspectos, no solo ahora cuando lo vemos en el banquillo. Siempre ha sido de los que echaba para adelante con cualquier posibilidad de negocio que él veía, bueno, pues él era valiente, ¿no? Y entonces, al final coincidimos también a la hora de poder establecer inquietudes juntos y bueno, pues primero nos llevó a a intentar con otros jugadores del Atleti llevar adelante un proyecto en un gimnasio y luego ropa deportiva, pero bueno, no es una persona con el culo quieto, Ion. Siempre tiene cosas en la cabeza y le está dando vueltas a cómo mover las inversiones.
Que Herrea me parece que tenéis, ¿no? Marca deportiva, lo gestionáis vosotros.
Sí, efectivamente, la última historia que nos unió fue llegar a la distribución de una marca deportiva que se llama Herrea y bueno, pues hasta que me ha dejado aquí solito en la tienda porque bueno, su pasión siempre ha sido el fútbol, los sí. banquillos, y me ha dejado un poco aquí de lado, pero bueno, ojalá, como siempre le digo, que ojalá no le vuelva a ver en la tienda, eso es que le esté yendo bien, ¿no?
Vaya palo, ¿eh? O sea, que te ha dejado ahí solo, te estará escuchando ahora y dirá, joder, lo tengo ahí pobrecito a Edu, ¿eh?
Bueno, me tiene aquí...
Abandonado.
Me tiene aquí al pie del cañón, no, pero bueno, como es inquieto para todo, o sea, es increíble que a veces hasta saque tiempo para venir y sacarnos fallos también de las cosas que aquí no hacemos bien y no cuidamos.
O sea, encima que no pasa por la tienda, os mete caña.
Entra por la tienda y, oye, ese foco está fundido, esta ropa hay que cambiarla. Sí, es inquieto para todo.
Teníais que sacar una marca de gafas, ¿no?
La verdad que le ha ido... Ojalá hubiera sido algo más moda, ¿no? Y no solamente, pues que al final le surge de que el pobre se las tiene que poner, porque los años pasan y...
Claro,
y
sí,
pasa
sí.
factura.
Para
y,
todos, sí,
y,
sí.
y lo que pasa es que, bueno, ha unido un poquito la estética y encima yo creo que todo ha ido acompañado de que la trayectoria ha sido bonita y buena, ¿no? Entonces, pues bueno, todo lo que han salido a la gente en referencia siempre es bonito para él también.
Pues ojo a eso, una tienda ahí en Oviedo seguro que vendéis el año que viene, una tienda de gafas seguro que vendéis. Oye, te habló ya más de fútbol, Edu, ¿apuntaba ya entrenador cuando erais críos o no? Porque era muy pronto, yo entiendo que todavía apuntaba a buen futbolista más que a buen entrenador cuando estabais en el Zama, ¿no?
Sí, aparte que, no sé, igual ahí tienes compañeros que igual la posición en el campo, ¿no? Igual hay gente que, no sé, por ejemplo, el Garitano, que en el pivote todo el día mandando y tal, pues igual, no sé, te lo haces... Este igual, ¿no? En un futuro parece que va a ser pesado y tal. Pero yo no era el caso, siempre era una persona muy pasional, muy visceral, pero sinceramente yo no le veía ahí dando órdenes. Le venía más, pues bueno, negocios que decimos que montaba, ¿no? Pero la verdad que yo creo que sobre todo su capacidad de transmitir es lo que le hace diferente y lo que, bueno, hace que de momento sitio en el que ha estado y creo que las cosas han ido bien, ¿no?
Sí, o sea, ¿tú crees que su principal virtud es el carisma a la hora de difundir dentro del vestuario el mensaje a los jugadores?
Yo creo que sobre todo es una persona muy trabajadora, ¿no? Eso al jugador lo va a ver desde el primer minuto, ¿no? Pero eso unido a su capacidad de transmisión, yo creo que sí. Yo creo que al final llega mucho al jugador, aparte que yo creo que no tiene dobleces y bueno, pues enseguida encima el jugador que pues siempre hemos sido envidiosos o egoístas, ¿no? Dilo de alguna manera, siempre el jugador es difícil de llevar, ¿no? Entonces, a la mínima a la que te piden un fuera de juego, pierdes mucha credibilidad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a ellos no le va a pasar. Yo creo que es muy muy franco en ese sentido, no tiene doblez, pero sobre todo esa pasión de transmitir, yo creo que es lo que al jugador le llega, lo que encima pues te lo está diciendo alguien que bueno, que hace poco se dedicaba a lo mismo que tú y eso hace que yo creo que su mensaje llegue mucho más claro, ¿no?
Como amigo que eres suyo, Edu, ¿te ha llamado la atención la progresión que ha tenido? Porque, claro, Arenas de Guecho tercera, sube a segunda B, lo mantiene unos años allí, segunda B a segunda con la Ponfe, lo mantiene incluso pelea por playoff, ahora llega al Oviedo. ¿Te ha sorprendido o no?
Una vez que le ves cómo gestiona todo esto, te sorprende menos. Al principio sí, porque, joder, es que es difícil, encima no... que le llegará, que siempre le decimos, bien, prepárate para... algún momento te tendrá que llegar algo que no te salga tan bien, ¿no? Que esperemos que no sea ahora, lógicamente, que sea dentro de muchísimo, ¿no? Pero es que no es normal que, bueno, de momento todos los pasitos que ha ido dando los ha ido dando bien y acompañado de esa fortuna que a veces pues tiene que tener el entrenador, ¿no? No siempre... a veces ese acierto tiene que ir acompañado, lógicamente, de que la pelota entre, ¿no? Y de momento, joder, pues la verdad es que estamos... sorprendidos, pero gratamente, ¿no? Porque muchas veces no dudas de la capacidad de alguien, que sabes que lo puede hacer, pero es que joder, de momento no ha tenido ninguna piedra en el camino que le haya hecho tropezar, ¿no?
¿Cómo definirías, Edu, un equipo de bolo? Es decir, si un amigo te dice, oye, mira, estoy pensando en bolo para mi equipo, ¿cómo le definirías un equipo de bolo? ¿Cómo juega bolo?
Pues joder, yo creo que sobre todo son equipos valientes, son equipos valientes. A nosotros nos ha sorprendido mucho, muchas veces, ya no solo el once inicial, sino que cómo va el partido. Hay muchas veces que piensas tú, joder, pues jugando fuera de casa, igual tienes un puntito en el bolsillo y tal, ¿no? Y de repente ves que los cambios que hace son para dice, o los tres puntos o me voy para casa de vacío.
Para,
¿no?,
ganar el partido. Entonces, sí.
Sí, eso sí que es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Igual es porque yo soy un poco más cagueta, no lo sé, o muchas veces lo ves de otra manera. Pero es algo que no, que en él no hemos percibido, o sea, y bueno, le están saliendo bien las cosas en ese sentido, y pero bueno, que igual no es tanta casualidad, ¿no? Que lógicamente el que acierte muchas veces en ver el transcurso del partido y con el cambio, pues eso lógicamente no es casualidad, ¿no?
Me llama muchísimo la atención que hablas en primera persona del plural muchas veces, dices, teníamos que jugar así y nosotros tal, es decir, es que sois muy amigos.
Bueno, más que nada, bueno, al final yo entiendo, pues cuando tus padres, por ejemplo, en mi caso, que siempre han sido del Atleti, y tú te vas a Salamanca, te vas a Las Palmas o te vas donde te hayas ido, y de repente ves que nos vamos cambiando todos de equipo, ¿no? Bueno, pues en esto somos un poco parecidos, ¿no? Si ya de por sí los futbolistas nos han achacado muchas veces de mercenarios y tal, ¿no? En el buen sentido, ¿eh? En el sentido que al final, sí, pues tú te debes, lógicamente, es tu profesión y te debes al equipo que te contrata, ¿no? Pues en este sentido, la pasión de volver a vivir otra vez el fútbol tan de cerca nos hace ser del equipo de, en este caso, de nuestro amigo, de una manera muy pasional, ¿no? Porque quizá igual ya el fútbol, bueno, pues nos abandonó hace muchos años, y el volver a reengancharnos a él, pues de la mano de John, pues hace que bueno, que lo vivamos en primera persona y lo suframos, no tanto como él, pero bueno, yo creo que muy cerquita, ¿no?
Oye, Edu, ha sido un placer hablar contigo. Si sacáis lo de la tienda de gafas, pégame un toque, por si podemos hablar, y nada, que te vaya muy bien en lo tuyo. Lo primero, que ha sido un placer enorme hablar contigo sobre John Pérez Bolo.
Un placer, gracias, señor nuestro. Aquí ya tenéis unos cuantos carballones más que este año... Iremos por ahí de visita, iremos a animar y somos un poquito más del Oviedo.
Sí, sí, este año primera persona del plural te toca con el Oviedo. Un abrazo muy grande, Edu.
Un abrazo fuerte, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es el olor a café recién hecho. Es tu plan de fin de semana. Es una cena con amigos. Es tu cocina. Sea como sea la cocina que estás buscando, en Doimo Cucine tenemos una solución para ti. Cocinas únicas y de calidad, convertidas en verdaderas experiencias. Descubre nuestro nuevo espacio Doimo Cucine en Oviedo, calle Cervantes número 7. Te esperamos.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
15:44 en directo en la radio, Cadena COPE. Sigue adelante el proceso de compra del grupo Orlegi en el Sporting, cerrando los últimos flecos, la aprobación de la operación por parte del Consejo Superior de Deportes, las garantías, los plazos de pago, que también es tremendamente importante para la operación. Bueno, pues todo, como venimos contando, transcurre por donde tiene que transcurrir. Eso es lo que nos cuentan las fuentes cercanas a la negociación. Está previsto que a finales de esta semana o a principios de la siguiente se haga oficial el acuerdo. Orlegi ya tiene gente trabajando, como es el caso de Gerardo García en la parcela deportiva, así que todo va por el camino que tiene que ir. Y uno de los grandes retos cuando llegue Orlegi, si todo al final se cristaliza, va a ser recuperar Mareo. que mareos ese diamante que tiene el Sporting, que ahora mismo está en un mal momento, que no está brillando como debería brillar, aunque Javi Rico dijera que no, que mareo está bien, sacaba pecho Rico por poner un preparador físico en cada equipo, decía que los resultados eran lo de menos, que lo importante era la formación. El problema es que ni hay resultados, ni hay una formación que permita sacar futbolistas de élite en los últimos años a primera división, como sí ocurría en el pasado, ¿no? Por cierto, estos días están teniendo lugar en Mareo reuniones de entrenadores de la base a los que les están ofreciendo proyecto para el año que viene. Les están ofreciendo puesto para el año que viene, lo que es curioso porque aún no ha llegado Orlegui, que a priori va a tener reuniones con el personal de Mareo cuando lleguen. Así que es muy curioso. Hay mucha inquietud, la verdad, en Mareo con lo que va a pasar, pero en medio de toda esa confusión se están produciendo reuniones con los técnicos para planificar la próxima temporada. Queremos evaluar Mareo, saber lo que puede pasar. Y para hablar de esa reconstrucción de Mareo está al teléfono el captador de talento del Sporting en los últimos 11 años, que se ha jubilado, ya sabréis por dónde van los tiros, y que hay mucha gente además que lo echa de menos por Mareo. Rogelio García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú cómo ves Mareo ahora mismo? Es decir, ¿cuál es un poco tu radiografía?
Pues mira, si te soy sincero, yendo a lo más inmediato, yo creo que lo fundamental, lo que todos queremos y lo que es más lógico es que la nueva propiedad, que si no surge nada raro, parece ser que está a punto de llegar, pues mantenga el proyecto y la apuesta por Mareo, ¿no? Porque futbolistas de Mareo más foráneos que marquen la diferencia o que mejoren a lo que hay en la casa, es la fórmula que tantos resultados positivos dio y no ahora en el tiempo. Entonces, como primera medida, que la propiedad que llega, pues que mantenga ese proyecto y esa apuesta por Mareo. Eso es fundamental. A partir de ahí, pues si me preguntas, pues potenciar precisamente Mareo, ¿no? Potenciar ahora que hay unas instalaciones que van a casi multiplicar los terrenos disponibles para la base, que no se quede solo, que me parece muy bien, en establecimientos de ocio o lo que sea, sino también, pues no sé, que cada equipo tenga a lo mejor algo que echamos en falta, un campo de entrenamiento para cada equipo, un gimnasio que puedan utilizar todos los días, si no todos los días, o si no todos los equipos, la mayoría de equipos, eso va a redundar en calidad de entrenamiento, lógicamente una mejora económica para los entrenadores, para que alguien no te diga que no, porque gana más en otro equipo de la ciudad que en el Sporting, potenciar un poco el departamento de captación, que vemos que quieras que no, los Sporting lo están haciendo. Es una serie de cosas que si la nueva propiedad mantiene el proyecto y la apuesta, por lo que te decía al principio, por Mareo, creo que es casi sin puras fundamental.
Eso pasa por inversión, Rogelio, es que al final es dinero. Invertir.
Sí, claro. Si tú me preguntas qué entiendo como prioridad, yo te he dicho unas cuantas cosas que a lo mejor echamos en falta o era algo que hubiéramos pedido, que se hubiera intentado realizar en el futuro. Entonces eso yo supongo que en el día a día de cuando se hable de Mareo, la nueva propiedad tendrá que tener en cuenta y algo habrá que hacer ese respecto.
¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación que dice que se ha perdido identidad en Mareo? Decía Belardo que el Sporting se tenía que parecer más al Atleti de Bilbao y menos al Betis, no hace mucho. ¿Cómo ves tú eso, la pérdida de identidad?
Bueno, más que la pérdida de identidad, yo creo que pasa un poco todo por reflexionar sobre qué es lo que queremos y qué es lo que hacemos en base a lo que queremos, ¿no? Yo creo que a mí me duele profundamente leer que dos o tres críos de infantiles incluso, que mandan narices, que son muy pequeños, ¿no?, pues se puedan ir a otros clubes de España. Yo no sé, yo creo que esa identidad pasa porque las familias, los propios futbolistas, los representantes, en suma, el entorno cercano, entiendan, y a lo mejor ahora no sucede así, espero que sea así, entiendan que el mejor sitio para crecer los críos será Mareo. Eso fue fundamental en el tiempo, yo creo que sigue siendo fundamental. Siempre pasó que algún crío de Mareo marchará, pero si marchan muchos, algo hay que restablecer en ese sentido, ¿no? En que Mareo sea el sitio donde se encuentre mejor para crecer, está claro. Y a partir de ahí, pues quizá encontrar un equilibrio que no siempre entiendo que se dio entre las dificultades que en un momento parecían absurdas para que se pudiera dar el paso al primer equipo, y eso limitaba en parte, y te lo digo con conocimiento de causa, por pues fichar a críos, cadetes o juveniles, sabiendo que las puertas eran jolín casi blindadas, ¿no? Para poder hacer el primer equipo. Eso por un lado, pero por otro lado está que la necesidad económica seguramente en un momento determinado pues facilitó quizá en demasía la subida de esos críos al primer equipo. Encontrar el equilibrio entre una cosa y otra, yo creo que es lo más aconsejable en estos casos, por supuesto.
Rogelio García, 11 años en Mareo. Muy pocos conocen Mareo como él. Interesantísimo. Rogelio, un abrazo.
Otro para vosotros. Buenas tardes.
Vamos a saludar a una asturiana que el año que viene va a ser árbitro asistente en Primera División. Va a estar en el Bernabéu, va a estar en el Camp Nou, va a estar en el Wanda Metropolitano. Es decir, en la élite, con los top más top, ha ascendido desde Segunda División y va a ser la segunda mujer asistente en Primera División. Y es de Gijón. Eliana Fernández, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, Eliana, lo primero, estarás como loca.
Muchas gracias, la verdad que, bueno, ya vamos aterrizando un poco, asimilando un poco la buena noticia y la verdad que muy, muy contenta.
¿Cómo te enteraste de la noticia?
Bueno, pues como ya sabemos, cuando acaba la temporada, el día siguiente o los dos días siguientes de acabar la temporada, pues se hacen públicas las listas arbitrales y bueno, pues el lunes por la mañana recibí una llamada de la Comisión Técnica de Árbitros dándome la noticia, diciéndome que bueno, que el año que viene pues contaban conmigo para trabajar en la Primera División.
¿Y cómo reaccionas ahí?
Bueno, pues mira, si te soy sincera, al principio no daba palabra. O sea, no podía...
No podías ni hablar.
No me lo creía. Y luego, pues ya te digo que muy contenta compartiéndolo con la familia y, bueno, con la gente allegada, que al fin y al cabo son los que viven mi día a día y como digo yo, mis buenas noticias y las penas y las buenas noticias, ¿no?, que son las más importantes.
¿Cuál es tu historia, Eliana? Es decir, ¿cómo empiezas en esto? ¿Cómo te empieza a apasionar el arbitraje? Cuéntanos.
Bueno, a ver, yo ya desde bien pequeñita, la verdad, que en casa me intentaron inculcar el fútbol por vena, ¿no? Mi padre, pues, le gustaba mucho el fútbol, solía ir con él, pues, a ver al Sporting, al Oviedo, y bueno, él se fue haciendo, hizo la formación de entrenador de fútbol, iba con él, pues, a los entrenos y demás. Bueno, me quería meter en un equipo de fútbol femenino a jugar.
Claro.
Y la culpable de todo que no jugara fue mi madre. Entonces, pues...
Bueno. ¿Tu madre no quería que te dieran patadas o qué?
No quería que las diera yo. No quería que las diera yo porque era una bruta. Pero bueno, con el tiempo, pues bueno, se fueron dando unas circunstancias y por casualidades de la vida... Un día en el instituto nos dieron una charla sobre el arbitraje. Entraron a que probáramos, a que, bueno, que si nos gustaba el fútbol, pues ¿por qué no? Probar. Y yo, la verdad, inocente de mí, que no sabía muy bien tampoco dónde me metía, dije, ¿por qué no? Fui para allá, hice el cursillo en la escuela de árbitros y, ya te digo, desde el primer día me recibieron con los brazos abiertos y ya, pues, la gente que me acogió y todos los compañeros que fui conociendo, pues, hizo también que me enganchara, ¿no?
Qué bien, o sea, vienes del barro a la élite más absoluta. ¿Te hace ilusión especial visitar un campo determinado? ¿Hay un campo que digas, joder, tengo unas ganas de visitarlo, de estar ahí?
Pues mira, yo, la verdad, sí, y te soy sincera, no he pensado en ningún campo en especial. Sé que el debut... en el campo que sea, va a ser para el recuerdo total. Claro. Y con tal de salir contenta con el trabajo bien realizado y llevarme ya la experiencia, o sea, me da igual cualquier campo.
Imponer ninguno, ¿no? Ya te puede venir el que sea, Benzema o...
Aquí yo creo que una de las claves, bueno, siempre me dicen en casa que soy muy echada para adelante, también sí. Te digo. No le tengo miedo tampoco a nada, o sea, siempre hay que ir con el respeto, pues, oye... No deja de ser el escalafón del fútbol, pero vamos, como si fuera cualquier partido de fútbol, vaya.
¿Cómo son los futbolistas dentro?
Bueno, cada uno pues hace su rol, ¿no? Trabaja para sí. Yo la verdad que con todos los jugadores que me he topado siempre he tenido buen feeling y cada uno pues ejercemos nuestro rol dentro del terreno de juego.
Oye, después de este sueño cumplido, ¿cuál es el siguiente que tienes?
Bueno, a ver, déjame primero...
vivir este, ¿no?
Debutar en este. La verdad que intento ponerme objetivos a corto plazo. O sea, ahora mismo pues estoy pensando en debutar, en hacer la pretemporada con los compañeros. Y luego, pues bueno, lo primero de todo y más importante es adaptarme lo más pronto posible pues a esta categoría, ¿no? Y lo más importante yo creo que es disfrutar del camino, de las nuevas experiencias que me vienen, disfrutar con los compañeros y eso.
Oye, te ha llamado ya Pablo González Fuertes, asturiano, árbitro en primera, ¿te ha llamado ya? ¿Te ha dado algún tip, algún consejo?
Sí, hombre, la verdad que como buen paisano que es, pues sí, nada más que salieron las listas, pues me felicitó, me dio la pena y bueno, pues ahora a trabajar más que nunca y a estar a tope, ¿no?
Oye, la última que te hago, Eliana. Vemos cada vez más mujeres en el arbitraje, pero eres la segunda asistente en primera, es decir, queda todavía camino por recorrer ahí, ¿no?
Sí, a ver. Es verdad que de momento activamente solo estamos dos, pero yo creo que en un futuro, ojalá, pues bueno, esto no debería de ser noticia. Nosotros, da igual que seas hombre que mujer, trabajamos, hacemos las mismas cosas, pasamos las mismas pruebas físicas, los mismos exámenes y hacemos los mismos partidos. Entonces, yo creo que, bueno, por ejemplo, ahora que viene la Eurocopa, va a ser un antes y un después en el fútbol femenino y eso va a hacer que más chicas pues se interesen, ¿no? Pues por introducirse en el fútbol, ya sea de jugadora, de entrenadora o de árbitra. Y ¿qué pasa? Que cuanta más gente haya, pues mayor pues será la probabilidad de que encontremos a chicas en categorías mayores del fútbol, ¿no?
Eliana Fernández va a ser árbitro asistente el año que viene en Primera División. Es de Gijón, es asturiana y estamos muy contentos con ella, por ella. Así que te vamos a seguir, Eliana. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias a vosotros. Para mí también ha sido un placer.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Recta final, este sábado 25 de junio, el circuito de golf de Cope Asturias hace parada en el Real Club de Golf de Castiello, que no es cualquier cosa. La primera cita fue en Las Caldas, luego en La Llorea la segunda, y ahora nos vamos a Castiello, que es un club absolutamente espectacular. Y está aquí con nosotros su presidente, Senén Merino, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Estáis seguros, Senén, de acoger a Cope Asturias?
Muy, muy agradecidos.
Con todo lo que eso conlleva.
Y el campo en perfecto estado.
Sí, ¿no?
Hemos celebrado hace poco el campeonato de Asturias de profesionales y tenemos el campo en unas condiciones óptimas, diría.
¿Cuánta gente se espera?
Entre 120 y 150, prácticamente la capacidad total del campo, porque salimos a las 8 de la mañana la primera partida, cerramos hacia las 3, 3 y media. Son partidas que duran 4 horas, 4 horas y media. Y todo preparado y todo listo.
Mucha gente, ¿no? Para un torneo.
Mucha gente. Castiello llama.
Movemos gente nosotros también, ¿eh?
Tenemos.
La Cope mueve mucho.
Tenemos cerca de 1,000 socios en el club y hay mucha gente que está deseando unas puertas abiertas para poder disfrutar del campo, aunque no sea socio.
Cerca de 1,000 socios son muchos socios, ¿eh?
Sí, somos 850 que llamamos nosotros de número y el resto hasta los 1,000, 1,000 y pico, pues son gente de menos de 27 años.
Yo tengo familia y amigos que juegan al golf, yo no juego. Pero siempre, y no es porque estés aquí, es que es la verdad, siempre dicen que Castiello es un poco, ¿no? El sitio, vamos, top.
Sí, Castiello cumple 65 años el año que viene. Es un campo que está muy hecho, que llamamos nosotros. Quiero decir, es un recorrido muy exigente, calles estrechas, cortas, greens muy pequeños. Y el que juega bien en Castillo juega bien en casi todos los sitios.
Buena frase esa. Sí. O sea, si juegas bien en Castillo ya sabes jugar en cualquier sitio.
Exactamente.
Pero claro, no es fácil el tema.
No es fácil. Exige cabeza, no vale todo para adelante, que ahora además el golf pues está mucho en la distancia, en a ver quién más pega, la televisión y todo esto pues influye lógicamente, sí. Sino Castillo no es un campo de pegar, es un campo de saber pegar.
Ya. ¿Tú también le das al golf?
Sí, yo también. Yo llevo 25 años en esto, empecé tarde, pero yo ahora que estoy ya jubilado, mis 3 partidas por semana caen.
¡Qué maravilla!
Y disfruto allí maravillosamente porque es un campo no masificado y un campo que recibe siempre a la gente para darle satisfacción.
Oye, tenemos muchas ganas de ir el sábado. Además hay premios y
sí,
hay...
Sí, sí, sí. Vosotros habéis cogido una fórmula que quiero felicitar a COPE.
¡Qué bien!
Porque la fórmula es muy interesante... Ser 4 sedes aporta mucho, la forma de clasificarse los 12 mejores, todo eso. Llevar la final, para nosotros es un honor recibiros el día 17 de septiembre,
la gran
sábado,
final, sí, señor.
Que es el último partido de nuestro año. Ahí cerramos ya el campo de cara a competiciones. Ya empezamos con labores de mantenimiento, pinchado, etc.
Es una pasada, ¿eh? El campo es impresionante y la que tenemos montada para el sábado, no te menes. En el Real Club de Golf de Castillo hemos estado con su presidente, con Senén Merino, aquí en la COPE. Muchas gracias, Senén, y que salga todo bien, que saldrá seguro.
A vosotros un abrazo.
Muchas gracias. A ti también por estar ahí, escuchando la radio como siempre. Mañana más desde La Espita. Gracias por estar ahí. Te dejo con la tarde, con la COPE, con la radio. Adiós.